Capítulo 1. Cambia tu diálogo interno. La voz más poderosa que escucharás en tu vida no es la de tus padres, ni la de tus amigos, ni la de tus mentores. Es la tuya. Esa voz interior que te acompaña en cada paso, en cada decisión, en cada error y cada logro. El diálogo interno es como un narrador invisible que interpreta tu realidad. Pero, a diferencia de los narradores de los libros, tú puedes reescribir el guión. La mayoría de las personas no es consciente de lo que se dice a sí misma a lo largo del día. Muchas veces ese diálogo está cargado de juicio, crítica o duda: no sirvo para esto, siempre fallo, no soy suficiente. Estas frases parecen pequeñas, inofensivas, incluso normales. Pero tienen un impacto profundo. Como gotas constantes que, con el tiempo, erosionan la confianza y paralizan el crecimiento personal. La raíz del autosabotaje. ¿Por qué tendemos a hablarnos de forma negativa? La respuesta está en la forma en que hemos sido condicionados. Desde pequeños, absorbemos mensajes del entorno: no hagas eso, tienes que ser perfecto, eso no es para ti. La mayoría de estos mensajes no fueron malintencionados, pero calaron hondo. Se convirtieron en creencias que se repiten como mantras silenciosos. Así nace el autosabotaje. No de una falta real de capacidad, sino de una voz interna que susurra que no la tenemos. El primer paso para transformar tu mentalidad es escuchar tu diálogo interno con atención. Durante un día, obsérvate. ¿Qué te dices cuando cometes un error? ¿Cómo reaccionas ante un reto? ¿Qué piensas cuando te miras al espejo o cuando alguien te critica? Esta práctica de observación te abre los ojos a un patrón invisible que ha estado guiando tus decisiones. Porque lo que te dices en la mente, tarde o temprano, se manifiesta en tus actos. El poder de las palabras. Tu mente cree lo que le repites. Si constantemente afirmas que no puedes, tu cerebro buscará pruebas que lo confirmen. Pero si comienzas a afirmar que estás aprendiendo, que puedes mejorar, que mereces avanzar, tu mente comenzará a reconfigurarse. Esto no es magia ni pensamiento ilusorio. Es ciencia. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse creando nuevas conexiones neuronales. Es decir, tu mente puede cambiar. Y una de las herramientas más eficaces para lograrlo son las afirmaciones conscientes. Afirmaciones como: estoy en proceso de crecer. Cada día me vuelvo más fuerte. Tengo el poder de elegir lo que pienso. Al principio pueden parecer forzadas, como si estuvieras mintiéndote. Pero eso es solo porque estás desafiando un patrón viejo. Lo nuevo siempre incomoda. Con la repetición diaria, estas afirmaciones se integran en tu sistema de creencias y comienzan a guiar tus emociones, decisiones y acciones. De la crítica a la compasión. Uno de los mayores cambios en el diálogo interno es pasar de la crítica destructiva a la autocompasión constructiva. Imagina que un amigo te dice que ha cometido un error. Le gritarías: ¿le dirías que es un inútil, que no sirve? Seguramente no. Lo animarías, lo escucharías, le recordarías sus cualidades. Pero cuando el que falla eres tú, ¿por qué no haces lo mismo? La autocompasión no es excusarte. Es tratarte con humanidad. Es reconocer que todos fallamos, que el error es parte del camino, y que castigarte no te hace mejor, solo te hace más débil. Practicar autocompasión es recordarte que puedes aprender, mejorar y seguir adelante sin destruir tu autoestima por el camino. Una frase poderosa para este cambio es: estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé y con lo que tengo. Y eso está bien. El espejo como entrenamiento. Una de las técnicas más directas para cambiar tu diálogo interno es practicar afirmaciones frente al espejo. Sí, puede parecer extraño. Pero hay algo profundamente transformador en mirarte a los ojos mientras te hablas con respeto, fuerza y claridad. Cada mañana, párate frente al espejo, mírate directamente y repite frases que construyan en lugar de destruir. Confío en mí. Estoy avanzando, paso a paso. Merezco una vida plena. Hazlo durante 2 o 3 minutos. Puede que al principio sientas vergüenza. Es normal. Es señal de que estás saliendo de tu zona cómoda. Con la práctica, notarás que esa incomodidad desaparece y es reemplazada por una sensación de dignidad interna. La escritura como liberación. Otra herramienta poderosa para cambiar tu diálogo interno es la escritura. Llevar un diario te permite sacar de tu mente los pensamientos repetitivos y analizarlos con objetividad. No necesitas escribir poesía ni grandes textos. Basta con responder a preguntas simples como: ¿qué me estoy diciendo hoy? ¿Qué quiero empezar a decirme en su lugar? ¿Cómo cambiaría mi vida si creyera en mí cada día? Escribir aclara, libera y transforma. Al plasmar tus pensamientos, los haces tangibles, y al verlos en papel, puedes cuestionarlos y reemplazarlos con nuevas ideas que te impulsen. Visualiza tu nueva narrativa. Visualización y diálogo interno trabajan de la mano. Si puedes imaginar una versión de ti más segura, más serena y más fuerte, tu cerebro empieza a aceptarla como posible. Cada día, toma un momento para visualizarte actuando desde ese lugar de confianza. Mírate enfrentando un reto, hablando en público, tomando decisiones, sin miedo. Repite frases como: esta es la versión de mí que estoy construyendo. Estoy en camino y ya estoy avanzando. Con el tiempo, esta imagen mental se convertirá en parte de tu identidad. Rodea tu mente de mensajes positivos. No todo depende de ti. El entorno que eliges también alimenta tu diálogo interno. Si pasas tiempo con personas que se critican constantemente o consumes contenido negativo, esa energía se filtra. Por eso, es clave rodearte de estímulos que refuercen tu mentalidad constructiva. Escucha podcasts motivacionales, lee libros inspiradores, sigue a personas que te impulsan a crecer. Haz de tu entorno un espacio fértil para la transformación interna. Conclusión: eres lo que repites. Cambiar tu diálogo interno no es un truco rápido. Es una práctica diaria, una elección consciente, una disciplina mental. Pero es también una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Porque la forma en que te hablas no solo afecta cómo te sientes, sino también lo que crees que puedes lograr. Cuando transformas tu diálogo interno, tu autoestima se fortalece. Tus decisiones cambian. Tu mundo se expande. Hoy puedes elegir hablarte con respeto, con intención, con visión. Y esa elección, repetida cada día, puede cambiar tu destino. Capítulo 2. Reconstruye tu creencia en ti mismo. Hay una fuerza silenciosa que determina cómo te enfrentas al mundo. Esa fuerza se llama creencia en ti mismo. No se ve, no se toca, pero se refleja en todo lo que haces, cómo hablas, cómo caminas, cómo decides, cómo sueñas. La confianza verdadera no es arrogancia ni ilusión. Es una convicción interna, saber que, pase lo que pase, tú podrás enfrentarlo. Y lo más poderoso es esto: la confianza no nace, se construye. Nadie llega al mundo creyendo ciegamente en sí mismo. Esa creencia se forja, se entrena y se elige todos los días. ¿Por qué hemos perdido la fe en nosotros? Muchos caminan por la vida con la sensación de que no son suficientes. Que no están listos. Que no son tan capaces como otros. Esta autopercepción suele nacer en la infancia, en entornos donde el error se castigaba más que se comprendía. A lo largo del tiempo, empezamos a identificar nuestros fallos como defectos de carácter y no como oportunidades de mejora. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a dudar de nuestro valor. Las voces del pasado, padres críticos, profesores exigentes, comparaciones injustas, se convierten en susurros internos que cuestionan cada paso que damos. Pero tú no estás obligado a seguir escuchando esas voces. Puedes construir una nueva narrativa. Y el primer ladrillo de esa construcción es reconocer que eres digno, tal y como eres ahora. Tu valor no depende de tus logros. Vivimos en una sociedad que mide el valor humano por resultados, títulos, cargos, ingresos, seguidores. Si no tienes eso, parece que no vales. Pero esta es una mentira peligrosa. Porque entonces, tu autoestima dependerá siempre de factores externos, frágiles y cambiantes. El verdadero valor no está en lo que has logrado, sino en quien estás eligiendo ser. Tú ya eres valioso por existir. Por tener la capacidad de pensar, sentir, aprender, mejorar. Nadie puede quitarte eso. Y cuando lo internalizas, tu confianza comienza a crecer desde adentro, no desde la aprobación ajena. Repite esta verdad cada día. Mi valor no está en lo que tengo. Está en quién soy y en lo que estoy construyendo. La confianza se entrena con acción. No basta con pensar positivamente. La confianza se construye con evidencia interna. Es decir, con pequeñas pruebas cotidianas de que eres capaz. Por eso, una de las formas más efectivas de fortalecer tu autoconfianza es cumplir tus propias promesas. No se trata de grandes hazañas. Comienza con compromisos simples. Hoy caminaré 20 minutos. Esta noche escribiré una página en mi diario. Me levantaré cuando suene la alarma. Cada vez que cumples una promesa, le envías a tu mente un mensaje claro: puedo confiar en mí. Y esa confianza se acumula, como el ahorro en una cuenta bancaria. Día a día, paso a paso. No subestimes el poder de los pequeños logros. Son ellos los que construyen las grandes transformaciones. Reescribe la historia de tus fracasos. Muchos pierden la fe en sí mismos por experiencias del pasado, fracasos dolorosos, rechazos humillantes, errores que aún pesan. Pero el problema no es el fracaso. El problema es la interpretación que hacemos de él. En lugar de pensar: fallé, por lo tanto no sirvo. Cambia la narrativa a: fallé, por lo tanto aprendí. Cada persona exitosa tiene un archivo de fracasos detrás. Pero no los ven como cicatrices, sino como lecciones de oro. Pregúntate: ¿qué aprendí de ese error? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? ¿Qué habilidad desarrollé gracias a esa experiencia? La resiliencia no es evitar el dolor, es usar el dolor como combustible para crecer. Cuida tu lenguaje interno. La forma en que te hablas define cómo te ves. Si cada día te repites que no puedes, esa frase se convierte en una profecía autocumplida. Pero si te hablas con respeto y firmeza, tu mente empieza a alinearse con ese nuevo mensaje. Afirmaciones poderosas para reforzar tu creencia interna. Tengo derecho a ocupar mi espacio. Estoy aprendiendo a confiar en mí. Soy capaz de enfrentar lo que venga. Estas frases no son magia. Son semillas mentales. Si las repites con constancia, comienzan a florecer en forma de decisiones valientes, actitudes fuertes y sueños posibles. Visualiza tu versión segura. La visualización es una herramienta poderosa usada por atletas, artistas y líderes. ¿Por qué? Porque la mente no distingue entre lo vivido y lo imaginado con claridad emocional. Cada día, dedica unos minutos a visualizarte actuando con confianza. Caminando con la cabeza en alto. Hablando con claridad en una reunión. Defendiendo tus ideas con calma y fuerza. Hazlo con todos los sentidos. Siente cómo se mueve tu cuerpo, qué piensas, cómo reaccionan los demás. Entre más real parezca, más se grabará en tu mente. Y cuando llegue el momento real, tu mente ya habrá estado ahí. Ya sabrá qué hacer. Rodéate de personas que crean en ti. La confianza también se contagia. Por eso, es vital que te rodees de personas que vean en ti lo que tú a veces no puedes ver. Busca amigos que te animen. Mentores que te reten. Conversaciones que te inspiren. Y, al mismo tiempo, aleja tu energía de aquellos que constantemente critican, se burlan o minimizan tus sueños. No necesitas su aprobación. Necesitas tu paz. Una red de apoyo no solo te fortalece, también te refleja. Y cuando alguien cree en ti, aprendes a verte con sus ojos, hasta que un día, crees en ti sin necesitar reflejo. Acepta tus imperfecciones. La confianza verdadera no viene de sentirte perfecto. Viene de aceptar tus imperfecciones con amor. Cuando dejas de pelear con quien eres y empiezas a abrazarlo, tu energía cambia. Ya no escondes tus errores, los transformas. Ya no temes fallar, sabes que vas a levantarte. Di en voz alta: no soy perfecto. Y no necesito serlo para avanzar. Ese es el principio de una confianza real, madura, duradera. Conclusión: cree en ti, incluso cuando dudes. La fe en uno mismo no significa ausencia de duda. Significa que, incluso cuando la duda aparece, tú sigues caminando. Es mirarte en el espejo y decir: hoy quizás tengo miedo. Pero voy a intentarlo igual. Porque cada paso que das en medio de la incertidumbre, construye una base sólida en tu interior. Porque cada vez que eliges confiar, aunque cueste, estás reescribiendo tu historia. Y porque nadie podrá creértelo por ti. Solo tú puedes tomar esa decisión, mirar dentro de ti y decirte, con firmeza, estoy aquí, soy suficiente y puedo lograrlo. Capítulo 3. Transforma la negatividad en crecimiento. La vida no siempre es fácil. A veces, duele. Nos enfrentamos a pérdidas, rechazos, fracasos, críticas y situaciones que parecen injustas. La mente, naturalmente, tiende a interpretar estas experiencias como señales de peligro. Entonces surge la negatividad, pensamientos oscuros, emociones densas, una sensación de impotencia. Pero aquí hay una verdad poderosa: lo que te sucede no determina tu destino, la forma en que lo interpretas, sí. Este capítulo no te dirá que sonrías todo el tiempo ni que ignores el dolor. Te enseñará a mirar la negatividad de frente y decir: ¿qué puedo aprender de ti? Porque cada sombra guarda una lección. Y tú tienes el poder de convertir cada golpe en un escalón. La negatividad no es el enemigo. Es una señal. Primero, aclaremos algo: ser negativo a veces es normal. No eres débil por sentir miedo, enojo o tristeza. Esas emociones tienen un propósito. Son señales. Cuando sientes rabia, puede que se haya violado un límite. Cuando sientes ansiedad, puede que algo requiera tu atención. Cuando te sientes frustrado, puede que estés más cerca de lo que crees. El problema no es sentir negatividad. El problema es quedarte atrapado en ella. La clave está en aprender a usar esas emociones como una brújula, no como una prisión. Pregúntate: ¿qué está intentando mostrarme este sentimiento? ¿Qué parte de mí necesita cuidado, cambio o crecimiento? La negatividad, bien gestionada, puede convertirse en el empuje que te impulsa a cambiar tu historia. Tu perspectiva crea tu experiencia. Dos personas pueden vivir el mismo evento y reaccionar de manera completamente distinta. Uno lo ve como un final, el otro como un nuevo comienzo. ¿Qué marca la diferencia? La perspectiva. La forma en que eliges ver un reto cambia tu experiencia emocional y tus decisiones futuras. Y aunque no siempre puedes controlar lo que te pasa, siempre puedes elegir cómo interpretarlo. Por ejemplo, perdiste un trabajo, ¿es una derrota o una oportunidad para encontrar algo mejor alineado contigo? ¿Te rechazaron en una relación, es el fin o el comienzo de una etapa más auténtica y libre? Este cambio de mirada no ocurre de la noche a la mañana. Es un hábito mental. Es entrenar tu mente a preguntarse: ¿qué parte de esto puedo convertir en algo útil? Reencuadre, el arte de ver con otros ojos. En psicología, esto se llama reencuadre cognitivo. Es la capacidad de darle un nuevo significado a lo que te ocurre. Y es una habilidad que puedes practicar todos los días. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo reencuadrar pensamientos negativos. Pensamiento negativo, reencuadre positivo. Siempre fracaso. Estoy aprendiendo que no funciona. No puedo con esto. Aún no sé cómo, pero puedo aprender. Todos están en mi contra. Quizás estoy rodeado de personas que no me entienden aún. Soy muy sensible. Mi sensibilidad es mi fortaleza emocional. Cada vez que transformas un pensamiento oscuro en una posibilidad, estás entrenando a tu mente para ver la luz, incluso en los momentos difíciles. Gratitud en medio del caos. Puede parecer contradictorio, pero la gratitud es uno de los antídotos más potentes contra la negatividad. Cuando agradeces, tu mente deja de enfocarse en la carencia para enfocarse en la abundancia. No significa ignorar lo que va mal, sino recordar que, a pesar de todo, aún hay razones para seguir adelante. Haz de la gratitud una práctica diaria. Agradece por lo que tienes hoy, aunque sea pequeño. Agradece por lo que superaste. Incluso, agradece por lo que te desafía, porque te está transformando. Ejercicio práctico. Cada noche, escribe tres cosas por las que estás agradecido. Pueden ser tan simples como: tuve una conversación honesta. Sentí el sol en la cara. No me rendí. Este hábito cambia tu química cerebral, tu estado emocional y tu capacidad de afrontar la adversidad. Cuestiona tus pensamientos oscuros. Los pensamientos negativos no siempre son verdades. A menudo, son interpretaciones exageradas, historias incompletas o ideas heredadas que no te pertenecen. Cuando sientas que un pensamiento negativo se repite, detente y pregúntate. ¿Este pensamiento está basado en hechos o en suposiciones? ¿Qué evidencia tengo de que sea cierto? ¿Qué diría una persona que me quiere al respecto? No eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Y al observarlos, tienes el poder de transformarlos. Escribe para liberar. La escritura es una herramienta terapéutica. Cuando enfrentas negatividad interna, tomar papel y bolígrafo puede ayudarte a procesar lo que sientes. No necesitas escribir bonito, solo escribir real. Puedes usar estos ejercicios. Escribe una carta sin enviar a alguien que te hirió. Escribe un diálogo contigo mismo desde el futuro. Haz una lista de lo que hoy parece negativo y escribe al lado qué lección podrías extraer. Ver tus pensamientos en papel te da perspectiva. Los saca de tu mente y los transforma en algo visible, moldeable y liberador. Redefine tus etiquetas. A veces, la negatividad no viene de lo que vives, sino de las etiquetas que te pusiste o te pusieron. Soy malo en matemáticas. Soy un desastre emocional. Siempre soy el que decepciona. Estas etiquetas limitan. Son jaulas mentales. Pero tú puedes redefinir quién eres. Cambia esas etiquetas por descripciones más abiertas. Estoy desarrollando nuevas habilidades. Estoy aprendiendo a gestionar mis emociones. Estoy sanando mis patrones. No eres una categoría. Eres una obra en construcción. Rodea tu mente de esperanza. El entorno influye profundamente en cómo manejas la negatividad. Si pasas tiempo con personas que solo se quejan, critican o viven en modo víctima, su energía se impregnará en ti. Rodéate de personas que, aunque tengan momentos difíciles, eligen levantarse. Consumo contenido que te nutra, libros, podcast, conversaciones que te inspiren. Cambia el todo está mal por ¿qué puedo hacer con esto? Conclusión, la oscuridad también enseña. Transformar la negatividad no significa negarla. Significa honrar su existencia, pero no vivir allí. Significa reconocer que el dolor puede ser un maestro, que la pérdida puede revelar lo esencial, y que la adversidad puede revelarte tu fuerza más oculta. Cada pensamiento negativo es una oportunidad de reprogramar tu mente. Cada emoción incómoda es una puerta hacia una versión más consciente de ti. Y cada vez que eliges transformar una sombra en una semilla de crecimiento, estás demostrando que eres más fuerte de lo que crees. Tu poder no está en no tener oscuridad. Está en saber cómo convertir esa oscuridad en luz. Capítulo 4. Domina el arte de la autodisciplina. La autodisciplina no es un castigo. No es represión, ni frialdad, ni ausencia de placer. Es, en realidad, uno de los actos más profundos de amor propio. Es decirte a ti mismo. Me importo lo suficiente como para cumplir lo que me propongo, incluso cuando no tengo ganas. Autodisciplina es la capacidad de actuar alineado con tus objetivos, incluso en los días difíciles. Es el músculo mental que separa la intención del resultado. Y aunque muchos creen que se tiene o no se tiene, la verdad es esta, la autodisciplina se entrena. Se construye. Se conquista. El mito de la motivación. Mucha gente espera sentirse motivada para empezar. Pero la motivación es una emoción, va y viene como una ola. A veces llega fuerte, otras veces desaparece sin aviso. Si tu progreso depende de esperar a que llegue, vivirás estancado. La autodisciplina, en cambio, no espera sentir ganas. Actúa igual. Es esa voz que dice: no tengo energía, pero haré 5 minutos. No quiero ir, pero voy a cumplir mi palabra. Me siento frustrado, pero seguiré adelante. Aquí hay una distinción importante. Motivación es emocional. Autodisciplina es intencional. Y cuando no hay motivación, la autodisciplina toma el timón. Define con claridad tu porqué. No puedes ser disciplinado en todo. Pero sí puedes serlo con lo que realmente importa. Por eso, el primer paso no es hacer más cosas. Es definir tu norte. Pregúntate. ¿Qué objetivos son fundamentales para mí? ¿Por qué quiero lograr esto? ¿Cómo se sentirá haberlo conseguido? Tu por qué es tu ancla. Cuando las excusas aparezcan, y aparecerán, ese motivo profundo será lo que te recuerde que vale la pena seguir. Ejemplo práctico. Objetivo: mejorar mi salud física. ¿Por qué? Porque quiero vivir con energía, ser un buen ejemplo para mis hijos y sentirme libre en mi cuerpo. Cuanto más conectado esté ese objetivo con tu identidad y tus valores, más fácil será mantener la disciplina. Crea sistemas, no solo metas. Las metas son importantes, pero son el destino. Lo que te lleva allí son los sistemas. Un sistema es una serie de acciones regulares, pequeñas, sostenibles que, repetidas en el tiempo, transforman tu realidad. En lugar de decir quiero leer 20 libros este año, crea un sistema. Leeré 10 páginas cada mañana después del desayuno. En lugar de quiero bajar de peso, establece rutinas. Comeré consciente 5 días a la semana. Caminaré 30 minutos antes de trabajar. Beberé 2 litros de agua diarios. La autodisciplina no se basa en fuerza de voluntad infinita. Se basa en diseño inteligente. Empieza pequeño, la regla de los 2 minutos. Uno de los mayores obstáculos para la disciplina es la idea de que necesitas hacer todo desde el principio. Pero el cambio duradero empieza con pasos diminutos. Aquí entra la regla de los 2 minutos. Si te resistes a empezar, comprométete a hacerlo solo por 2 minutos. ¿No quieres entrenar? Haz 2 minutos de estiramiento. ¿No quieres escribir? Escribe una sola línea. ¿No quieres ordenar? Ordena solo un cajón. ¿La magia? Muchas veces, una vez que empiezas, quieres continuar. El primer paso vence la inercia. Y eso es suficiente para encender el motor. Diseña tu entorno para el éxito. Tu entorno te afecta más de lo que imaginas. Si vives rodeado de tentaciones, distracciones y obstáculos invisibles, tu autodisciplina tendrá que luchar a cada instante. Pero si tu entorno está diseñado para facilitar el hábito, tu esfuerzo será menor. Ejemplos. Si quieres dejar el teléfono, ponlo en otra habitación mientras trabajas. Si quieres comer sano, no compres comida ultraprocesada por si acaso. Si quieres entrenar, deja tu ropa lista la noche anterior. Haz que lo deseado sea fácil y lo que quieres evitar, difícil. No es trampa. Es inteligencia. Anticipa la resistencia. La autodisciplina no elimina la resistencia, pero te prepara para ella. En lugar de esperar que todo fluya, anticipa los obstáculos. Sé que el jueves estaré cansado, ¿cómo puedo preparar mi comida por adelantado? Cuando me frustro, tiendo a abandonar. ¿Qué recordatorio puedo dejarme? Crea planes para los días malos, para los bajones emocionales, para los momentos de tentación. La previsión te da poder. Y cada vez que vences la resistencia, tu autoestima sube. Haz un seguimiento, aunque sea simple. Lo que se mide, mejora. Llevar registro de tu progreso te mantiene enfocado y motivado. No necesitas un sistema complejo. Puedes usar una libreta, una app o una hoja impresa. Ejemplo de registro simple. Día hábito, ¿lo cumplí? ¿Cómo me sentí? Lunes meditar 10 minutos visto blanco grueso más tranquilo. Martes leer 10 páginas símbolo de cruz, día difícil, retomaré mañana. No te castigues si fallas. Lo importante es ser consciente, ajustar y seguir. Celebra sin sabotearte. Muchas personas sabotean su progreso con la excusa de celebrar. He comido sano toda la semana, así que me merezco una pizza XXL y un postre y volver a empezar el lunes. Celebrar es necesario, pero elige recompensas que no contradigan tu avance. Por ejemplo, un día libre sin culpa. Una salida consciente con amigos. Comprar algo que te inspire. Hacer algo que te nutra, no que te drene. Tu cerebro asocia placer con repetición. Así que si refuerzas tu esfuerzo con premios adecuados, estarás programando tu mente para seguir adelante. Sé disciplinado con compasión. La autodisciplina no es militar. Es humana. Habrá días donde falles. Donde no logres cumplir. Donde la mente gane la batalla. Y está bien. Lo importante no es ser perfecto, sino ser constante. En esos momentos, no te castigues. Di, Hoy tropecé, pero mañana retomo. Estoy aprendiendo. Y sigue. La disciplina verdadera no se basa en culpa. Se basa en compromiso con tu mejor versión. Conclusión: la libertad nace de la disciplina. Paradójicamente, muchos ven la disciplina como una cárcel. Pero en realidad, la autodisciplina es el camino más directo hacia la libertad. Porque cuando desarrollas disciplina, eres libre de elegir lo mejor para ti, no lo más fácil. Eres libre de construir tu vida, no solo reaccionar a ella. Eres libre de cumplir tus sueños, no de verlos desde lejos. No necesitas fuerza de voluntad infinita. Solo un paso al día. Una elección consciente. Un compromiso contigo mismo. Y con cada acción disciplinada, estás demostrando que tú tienes el control. Que puedes dominar tu cuerpo, tus hábitos, tus impulsos. Y que estás dispuesto a pagar el precio para vivir la vida que mereces. Capítulo 5. Construye resiliencia mental y vuelve más fuerte en cada caída. Hay una habilidad silenciosa que transforma las derrotas en avances, el dolor en sabiduría y la incertidumbre en posibilidad. Esa habilidad se llama resiliencia mental. No se trata de endurecerte hasta no sentir nada. No es ser insensible ni aparentar que todo está bien cuando no lo está. La resiliencia es algo más sutil y profundo, es la capacidad de caer y levantarte con más claridad, más fuerza y más propósito. Y aunque la vida está llena de momentos duros, tú puedes desarrollar una mente que no solo soporte las tormentas, sino que crezca gracias a ellas. La diferencia entre quebrarse y adaptarse. Imagina dos árboles. Uno es rígido, fuerte, pero inflexible. Cuando llega un viento violento, se quiebra. El otro es flexible, se dobla, cede un poco, pero no se rompe. Cuando el viento pasa, vuelve a erguirse. Ese segundo árbol es el símbolo de la resiliencia mental. Muchas veces creemos que ser fuerte significa no sentir, no mostrar debilidad, no rendirse jamás. Pero la verdadera fortaleza no está en evitar las caídas, sino en saber cómo levantarte cada vez. La resiliencia es el arte de sentir sin ser destruido. Adaptarse sin perder tu esencia. Aprender de lo que duele, sin dejar que eso te defina. No puedes controlar todo, pero sí cómo respondes. Uno de los principios más poderosos de la resiliencia es este. No puedes elegir todo lo que te pasa, pero sí puedes elegir cómo lo enfrentas. Perder un trabajo, atravesar una ruptura, sufrir una decepción o una crisis financiera. Todo eso puede quebrarte si no tienes herramientas mentales para sostenerte. La pregunta no es, ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta resiliente es, ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? Ese cambio de enfoque es lo que te transforma. Porque cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tus pensamientos, tus decisiones, recuperas poder. Y ese poder es el que te saca del dolor y te empuja hacia la transformación. Haz de las crisis un aula de crecimiento. Cada adversidad encierra una lección. Pero para encontrarla, necesitas hacer una pausa. Respirar. Observar. Reflexionar. Después de una situación difícil, en lugar de reaccionar de forma automática o hundirte en la queja, hazte preguntas conscientes. ¿Qué aprendí de esto sobre mí? ¿Qué habilidad o fortaleza se despertó en mí? ¿Cómo puedo evitar repetir este patrón? Ejemplo, una traición puede enseñarte a poner límites. Un fracaso profesional puede enseñarte a planificar mejor. Una pérdida puede enseñarte a valorar más lo esencial. Las personas más resilientes no niegan su dolor, pero tampoco se aferran a él. Lo estudian. Lo procesan. Y luego lo convierten en sabiduría. Reconoce tus emociones, pero no te quedes atrapado en ellas. La resiliencia emocional no significa evitar sentir tristeza, ira, miedo o frustración. Al contrario, significa permitirte sentirlo todo, sin juicio, sin prisa, sin esconderte. Pero también significa no quedarte atascado ahí. Siente. Llora. Grita. Escríbelo. Exprésalo. Y luego, pregúntate. ¿Cuál es el siguiente paso para avanzar? El dolor es real. Pero tu historia no termina ahí. Tienes derecho a sentirlo todo. Y tienes el poder de seguir caminando después. Cuida tu cuerpo para sostener tu mente. La resiliencia mental no se puede construir sobre un cuerpo agotado. Dormir mal, comer basura, vivir estresado constantemente, todo eso erosiona tu capacidad de resistir emocionalmente. Recuerda, dormir bien regula tus emociones. Comer con conciencia mejora tu energía y claridad mental. Hacer ejercicio libera tensiones acumuladas. Respirar profundo calma tu sistema nervioso. Tu cuerpo es el contenedor de tu mente. Cuídalo, y tu mente será más capaz de sostenerte cuando todo parezca tambalearse. Rodéate de apoyo emocional real. No estás hecho para enfrentar todo solo. La autosuficiencia está sobrevalorada. Los seres humanos somos tribales, necesitamos contención, escucha, presencia. La resiliencia no crece solo en la soledad. También se alimenta en la compañía. Rodéate de personas que te escuchen sin juzgar. Te recuerden tu valor cuando tú lo olvidas. Te sostengan sin necesidad de arreglarte. Y si no tienes ese entorno aún, empieza a buscarlo. Comunidades con intereses comunes. Terapia o coaching. Grupos de apoyo. Amistades conscientes. A veces, la resiliencia nace en ti. Otras veces, nace de alguien que cree en ti cuando tú no puedes hacerlo. Acepta que la vida no siempre es justa. Pero tú sí puedes serlo contigo. Muchas personas se rompen por resistirse a lo que no pueden cambiar. Se repiten: esto no debería haber pasado, la vida es injusta, esto no me lo merecía. Y quizás es cierto. La vida no siempre es justa. Pero aferrarte a esa idea solo aumenta tu sufrimiento. La resiliencia nace cuando puedes decir: no elijo lo que ocurrió, pero sí elijo lo que haré con eso. No se trata de justificar el dolor. Se trata de recuperar tu poder dentro de él. Y eso, muchas veces, empieza con un acto de justicia interna, tratarte con compasión, respeto y amor en medio del caos. Recuerda tus victorias pasadas. Cuando todo se derrumba, es fácil olvidar lo lejos que ya has llegado. Haz el ejercicio de repasar. Momentos donde superaste algo que parecía imposible. Situaciones donde sentiste miedo, pero seguiste. Días oscuros donde elegiste no rendirte. Esas memorias son pruebas. Evidencia viva de tu fortaleza. Haz una lista. Escríbela. Léela cada vez que tu mente diga no puedo. Y respóndele. Ya lo hice antes. Puedo hacerlo otra vez. Mantente en movimiento, aunque sea lento. La resiliencia no siempre se ve como un acto épico. A veces, es simplemente levantarte de la cama. Prepararte un café. Respirar profundo. Dar un paso. Luego otro. Es avanzar en medio del caos. Aunque sea lento. Aunque sea doloroso. Aunque no tengas ganas. No subestimes el poder de esos pequeños actos de perseverancia. Son los ladrillos invisibles con los que construyes una mente indestructible. Conclusión: cada caída puede ser una semilla de transformación. La vida te va a golpear. Es inevitable. Pero también te da la posibilidad de usar esos golpes como parte de tu evolución. Cada vez que te levantas, tu resiliencia crece. Cada vez que eliges aprender, en lugar de rendirte, te vuelves más sabio. Cada vez que abrazas tu proceso sin perderte en el drama, tu mente se vuelve más fuerte. La resiliencia no te hace inmune al dolor, pero te da el poder de no definirte por él. Y en ese poder, te das cuenta de que incluso las cicatrices pueden contar historias de valor, renacimiento y autenticidad. Porque tú no eres lo que te pasó. Eres lo que elegiste hacer después. Capítulo 6. Domina tus emociones sin reprimir tu verdad. Las emociones no son debilidades. Son señales. Te muestran lo que necesitas, lo que valoras, lo que temes, lo que amas. Ignorarlas es como conducir con los ojos vendados. Pero dejarte arrastrar por ellas sin conciencia es como conducir sin frenos. La clave no está en evitar sentir. La clave está en aprender a gestionar lo que sientes sin que lo que sientes te gestione a ti. Control emocional no significa frialdad. Significa sabiduría emocional. Es desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y canalizar tus emociones para que jueguen a tu favor, no en tu contra. El problema no es sentir, es no saber qué hacer con lo que sientes. Todos hemos pasado por momentos en los que una emoción intensa tomó el control. Dices cosas de las que luego te arrepientes. Tomas decisiones impulsivas. Reaccionas desde la herida, no desde la conciencia. Después, llega el remordimiento, la culpa, la sensación de ¿por qué no me pude controlar? Pero no se trata de reprimir lo que sentiste. Se trata de entender lo que estaba ocurriendo dentro de ti. La inteligencia emocional empieza con esta verdad. Tus emociones no te definen. Son mensajeros, no maestros. Paso 1. Nombra lo que sientes. Lo que no se nombra, domina. Cuando no sabes ponerle nombre a lo que sientes, esa emoción te controla desde las sombras. Pero cuando le das forma, la reconoces, la enfrentas. Por ejemplo, en vez de decir me siento mal, afina. ¿Es frustración? ¿Es tristeza? ¿Es ansiedad? ¿Es decepción? ¿Es miedo? Haz una pausa. Respira. Pregúntate. ¿Qué estoy sintiendo exactamente ahora? Al nombrar la emoción, te separas de ella. Ya no eres enojo. Estás sintiendo enojo. Y eso abre un espacio para actuar con más conciencia. Paso 2. Escucha el mensaje de la emoción. Cada emoción tiene una función. Un mensaje oculto. No están ahí por capricho. Están ahí para ayudarte a navegar tu vida interior. Una guía básica. Ira, hay un límite que sientes que fue cruzado. Tristeza, hay una pérdida que necesitas procesar. Miedo, hay una amenaza, real o imaginaria, que percibes. Envidia, hay un deseo no reconocido o una comparación dolorosa. Culpa, hay una incoherencia entre tus acciones y tus valores. Pregúntate, ¿qué necesidad no está siendo satisfecha? ¿Qué verdad estoy evitando? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada? Sentir no te debilita. Negar lo que sientes sí. Paso 3. Crea espacio entre emoción y reacción. Cuando una emoción se activa, tu cuerpo reacciona, sube la adrenalina, tu respiración se acelera, tu visión se estrecha. En ese estado, tu parte racional queda nublada. Por eso, una de las habilidades más valiosas es crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio puede ser respirar profundamente 10 veces. Caminar 5 minutos. Contar hasta 20 antes de responder. Escribir lo que sientes antes de hablar. Ese pequeño espacio es donde vive tu poder. Es el puente entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente. Paso 4. Expresa sin destruir. Reprimir emociones no es controlarlas. Es acumularlas. Y lo que se acumula, explota. La clave es aprender a expresar lo que sientes sin lastimar ni a otros, ni a ti mismo. Practica la comunicación emocional consciente. Usa el lenguaje yo siento en lugar de tú me haces. Por ejemplo, en vez de siempre me haces sentir insignificante, di siento tristeza cuando no valoras mi opinión. Me gustaría que me escucharas. También puedes canalizar la emoción a través de escritura libre. Movimiento corporal, ejercicio, danza. Arte. Conversaciones con alguien que te escuche de verdad. Las emociones no son enemigas. Solo buscan salir. Dales una salida sana. Paso 5. No todo lo que sientes es verdad. Una emoción no es una sentencia. Es una sensación. Sientes miedo, pero eso no significa que estés en peligro real. Sientes que te rechazan, pero eso no significa que no valgas. Sientes rabia, pero eso no significa que tengas que atacar. Una mente madura sabe decir: esto es lo que siento. Y aún así, puedo elegir cómo actuar. Aprende a cuestionar la historia detrás de la emoción. ¿Es esto 100% verdad? ¿Estoy viendo toda la situación o solo una parte? ¿Estoy proyectando una herida pasada en el presente? Esto no invalida tu emoción. Solo te da la capacidad de no vivir preso de ella. Paso 6. Usa la emoción como combustible. Las emociones, bien gestionadas, pueden convertirse en tu motor de transformación. La rabia puede darte la fuerza para poner límites. La tristeza puede llevarte a sanar. El miedo puede ayudarte a prepararte mejor. La culpa puede invitarte a corregir un error y crecer. No apagues tu energía emocional. Redirígela. Pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto que siento? ¿Cómo usar esta emoción para actuar con más conciencia? Convertir emoción en acción constructiva es una de las formas más elevadas de inteligencia emocional. Paso 7. Practica el autocuidado emocional. Gestionar emociones no es solo aguantar. Es también darte espacios para procesar, sanar y renovarte. Pregúntate a diario, ¿qué necesito hoy emocionalmente? ¿Qué me está drenando? ¿Qué me nutre y me equilibra? Incluye en tu rutina prácticas como meditación, tiempo a solas consciente, conexión con personas que te elevan, actividades que te traen alegría o paz. No esperes a desbordarte para cuidarte. Haz del autocuidado una disciplina emocional. Paso 8. Sé compasivo contigo mismo. Habrá momentos en los que perderás el control. Donde grites, llores, te cierres, reacciones desde el miedo. Y está bien. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser honesto contigo mismo y elegir recuperarte con dignidad. Después de un desborde emocional, reconócelo. Pide perdón si es necesario. Aprende. Y vuelve a intentarlo. Cada episodio es una oportunidad de crecer. Cada emoción que gestionas con conciencia fortalece tu mente. Conclusión: emociones fuertes, mente firme, corazón sabio. No eres débil por sentir intensamente. Eres humano. Y cuando aprendes a caminar de la mano con tus emociones, en vez de luchar contra ellas, accedes a un nivel más profundo de poder interno. Dominar tus emociones no significa encerrarlas. Significa escucharlas, procesarlas y transformarlas. Es decidir que tú eres más que un impulso. Es recordar que tienes el derecho de sentir y la responsabilidad de elegir cómo actuar. Y en ese equilibrio entre emoción y razón, entre verdad interna y respuesta externa, nace tu verdadera fuerza mental. Porque cuando dominas tus emociones, sin reprimir tu alma, te vuelves imparable. Capítulo 7. La vida disciplinada, el camino hacia lo imparable. Muchos sueñan con lograr cosas grandes. Pocos están dispuestos a hacer lo necesario cada día. La diferencia entre quien sueña y quien alcanza está en una palabra: disciplina. La disciplina no es castigo. Tampoco es una forma rígida y sin alma de vivir. La verdadera disciplina es una muestra de compromiso con tu futuro, con tu propósito, con la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando aprendes a vivir de forma disciplinada, descubres algo que muy pocos llegan a experimentar: la sensación de poder confiar completamente en ti. ¿Qué significa vivir disciplinadamente? Vivir disciplinadamente no es tener horarios estrictos ni hacer todo perfecto. Es mucho más profundo que eso. Significa tomar decisiones alineadas con tus valores, no con tus impulsos. Elegir el largo plazo por encima de la gratificación instantánea. Hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Cumplir tus propias promesas aunque el mundo se esté cayendo. Disciplina es coherencia. Es la capacidad de actuar, día tras día, como si tu vida importara de verdad. No naciste indisciplinado, solo no aprendiste cómo. Mucha gente cree que no tiene fuerza de voluntad. Pero lo cierto es que la disciplina no es genética. Es un músculo. Y como cualquier músculo, se entrena. Se fatiga. Se fortalece con la práctica. Se pierde si no lo usas. No importa cómo fuiste en el pasado. Puedes convertirte en una persona disciplinada empezando hoy. Tu entorno es tu campo de entrenamiento. Tu entorno moldea tus hábitos más de lo que imaginas. Haz una autoevaluación. ¿Tu espacio físico está ordenado o caótico? ¿Tu teléfono te distrae o te potencia? ¿La gente a tu alrededor te anima o te arrastra? Pequeños cambios generan grandes resultados. Silencia notificaciones innecesarias. Crea un espacio de trabajo que te inspire. Organiza tus prioridades visibles en tu escritorio o agenda. Rodéate de personas que ya viven con enfoque y propósito. No luches contra tu entorno. Diseña uno que te ayude a ganar. La clave: hábitos, no motivación. Esperar motivación es como esperar buen clima para salir a correr. A veces la tienes, a veces no. Lo que sí puedes tener siempre son hábitos. Rutinas. Rituales diarios que te acercan a tus metas. Ejemplos simples. Leer 10 páginas cada mañana. Meditar 5 minutos antes de empezar el día. Hacer ejercicio 3 veces por semana. Planificar tus tareas la noche anterior. No subestimes lo pequeño. Lo poderoso no es la intensidad, es la constancia. Disciplina no es hacer mucho en poco tiempo. Es hacer lo justo durante mucho tiempo. La regla de oro, consistencia perfección. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas no abandonar. Tendrás días flojos, días sin ganas, días con errores. Es parte del proceso. La clave está en no usar esos días como excusa para tirar todo. ¿Fallaste una rutina? Retoma la mañana. ¿Te distrajiste 3 horas? Cierra todo y vuelve ahora. ¿Tuviste una semana desordenada? Planea el lunes siguiente con más intención. Cada vez que te recuperas, te vuelves más fuerte. La disciplina se consolida cuando aprendes a continuar incluso después de fallar. Aprende a decir no. Vivir disciplinadamente requiere una habilidad poco valorada, renunciar. Renunciar a lo cómodo, a lo inmediato, a lo que todos hacen. Decir, una noche más de desvelo sin sentido. Una conversación que solo drena tu energía. Un hábito automático que no te acerca a nada. Cada no que dices con conciencia, es un sí que le das a tu visión, a tu propósito, a tu paz. Recuerda, decir sí a todo es una forma de decir no a ti mismo. Tus estándares definen tus resultados. Hay una relación directa entre tus estándares y tu vida actual. Si tus estándares son bajos, aceptarás cualquier cosa. No importa si llego tarde. Hoy tampoco hago ejercicio. Un poco más de desorden, no pasa nada. Pero cuando elevas tus estándares, tu realidad cambia. Llegas a tiempo, porque valoras tu palabra. Cumples tu rutina, porque sabes lo que quieres lograr. Tomas decisiones conscientes, porque sabes quién quieres ser. La disciplina es el puente entre tus estándares y tus sueños. Diseña una rutina que te sostenga. No necesitas una rutina perfecta. Necesitas una rutina que funcione para ti. Una estructura mínima que te dé claridad, saber qué hacer. Orden, saber cuándo hacerlo. Flexibilidad, adaptarlo cuando sea necesario. Empieza así. Elige una hora fija para despertarte. Crea un ritual matutino, aunque sea de 10 minutos. Establece 3 tareas importantes al día. Respeta horarios de descanso, comida y sueño. Revisa tu día antes de dormir. La disciplina se construye desde la estructura. No para controlarte, sino para liberarte del caos. ¿Y si me canso? Te vas a cansar. Habrá días en los que te preguntes para qué haces todo esto. Momentos en los que nadie te reconoce. En los que no ves resultados aún. Y es ahí, precisamente ahí, donde nace la verdadera disciplina. Disciplina es hacerlo igual. Sin aplausos. Sin evidencias inmediatas. Sin ganas. Con intención. Haz una pausa. Respira. Ajusta el paso. Pero no te detengas. La recompensa invisible. La disciplina no solo mejora tu salud, tus proyectos o tus finanzas. La mayor recompensa es esta. Te transforma en alguien que puede confiar en sí mismo. Y eso, no tiene precio. Cuando vives disciplinadamente, dejas de necesitar validación externa. Tomas decisiones con más firmeza. Te sientes en control de tu vida. Te respetas. Te valoras. Te construyes. Y poco a poco, sin que lo notes, te conviertes en alguien imparable. Conclusión, la disciplina te da lo que el talento no puede. El talento puede abrir puertas. Pero sin disciplina, se pierden. La suerte puede darte oportunidades. Pero sin disciplina, las desperdicias. El deseo puede encenderte. Pero sin disciplina, se apaga. La disciplina es lo que convierte intención en impacto. Sueños en realidad. Potencial en resultados. Y no necesitas empezar mañana. Empieza hoy. Con lo que tienes. Desde donde estás. Con una decisión simple. No voy a vivir según mis emociones. Voy a vivir según mis valores. Porque cuando eliges la disciplina como estilo de vida, el mundo deja de dictarte tu destino. Y tú comienzas a escribirlo. Capítulo 8. Maneja el estrés con inteligencia y transforma la presión en poder. El estrés no es el enemigo. Lo es no saber cómo manejarlo. Vivimos en una era acelerada. Las demandas externas aumentan, las expectativas internas nos agobian, y a menudo sentimos que no alcanzamos a cumplir con todo. El estrés se vuelve entonces una presencia constante, silenciosa, invasiva y a veces destructiva. Pero no tiene por qué ser así. El estrés, bien gestionado, puede convertirse en energía enfocada. En claridad. En acción. No se trata de eliminarlo por completo, sino de aprender a usarlo como un aliado. ¿Qué es realmente el estrés? El estrés es una respuesta natural de tu cuerpo ante una situación que percibe como una amenaza o un desafío. Es una reacción física, química y emocional. A corto plazo, puede ser útil. A largo plazo, si no se gestiona, puede convertirse en un veneno lento. No todo el estrés es negativo. Estrés agudo, te ayuda a reaccionar, resolver, defenderte, moverte. Estrés crónico, te agota, enferma, confunde y te desconecta de ti. La clave está en tu percepción de la situación y en tus herramientas para responder. Paso 1. Reconoce tus señales de alerta. Antes de poder gestionar el estrés, necesitas aprender a detectarlo a tiempo. Algunas señales típicas. Irritabilidad constante o explosiones repentinas. Fatiga incluso después de dormir. Pensamientos acelerados o catastróficos. Problemas digestivos, dolores musculares o insomnio. Sensación de estar al borde todo el tiempo. Cuando identificas estos síntomas, puedes intervenir antes de que el estrés se vuelva inmanejable. No ignores tus señales internas. Tu cuerpo te está hablando. Paso 2. Cambia tu narrativa interna. Muchas veces, no es la situación en sí lo que te estresa, sino lo que te dices sobre ella. Ejemplo. Situación. Tienes una entrega urgente. Pensamiento 1. No voy a poder, todo saldrá mal. Estrés paralizante. Pensamiento 2. Esto es un reto. Puedo organizarme y avanzar paso a paso. Estrés productivo. Tu mente crea historias. Y esas historias generan emociones. Reescribir la historia es cambiar la química interna. Hazte estas preguntas. ¿Estoy exagerando el peor escenario? ¿Qué si está bajo mi control? ¿Qué parte de esta situación me desafía a crecer? Paso 3. Respira. Literalmente. La respiración es el interruptor biológico del estrés. Cuando estás bajo presión, tu respiración se vuelve corta y superficial, activando el sistema de alerta. Pero si respiras profundamente, activas el sistema parasimpático, que genera calma. Ejercicio práctico. Respiración 4-7-8. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén el aire por 7 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Hazlo 3 veces. Sentirás un cambio inmediato. Dominar tu respiración es dominar tu sistema nervioso. Paso 4. Prioriza lo que realmente importa. Una gran fuente de estrés es intentar hacerlo todo, al mismo tiempo. Pero no todo es urgente. Y no todo merece tu energía. Herramienta útil, la matriz de Eisenhower. Divide tus tareas en urgente e importante, hazlo ya. Importante pero no urgente, planifícalo. Urgente pero no importante, delega. Ni urgente ni importante, elimínalo. Tu paz no se encuentra en hacer más. Está en hacer lo que importa con presencia. Paso 5. Libérate del perfeccionismo. Intentar hacerlo todo perfecto genera un nivel de presión interna devastador. ¿Qué pasa si no todo sale impecable? ¿Qué pasa si hoy haces solo lo necesario y no lo extraordinario? ¿Qué pasa si te das permiso a ser suficiente? El perfeccionismo es el primo elegante de la autoexigencia tóxica. Te hace creer que necesitas probar tu valor en cada cosa que haces. Pero la verdad es que vales por ser, no por rendir. La excelencia nace de la disciplina, no de la tortura. Paso 6. Muévete para liberar tensión. El estrés se acumula en el cuerpo. Cuando no lo liberas, se convierte en contracturas, insomnio, rigidez, ansiedad. Muévete. No necesitas correr una maratón. Basta con caminar 20 minutos, bailar una canción, hacer estiramientos suaves, subir escaleras, respirar mientras mueves el cuerpo. El cuerpo en movimiento ayuda a que la mente se calme. Paso 7. Establece límites sanos. ¿Sabías que gran parte del estrés proviene de decir sí cuando querías decir no? Aprender a poner límites es una forma radical de amor propio. No necesitas justificar cada decisión. No necesitas estar disponible todo el tiempo. No necesitas cargar con lo que no te corresponde. Di con calma y firmeza: no puedo en este momento. Prefiero pensarlo. Gracias, pero no me es posible asumir eso. Cada vez que respetas tus límites, disminuyes tu nivel de estrés. Paso 8. Conecta con lo que te regula. No todo se soluciona con productividad. A veces, lo que necesitas es una pausa emocional. Busca tus reguladores. Leer. Tomar una infusión en silencio. Escuchar música tranquila. Meditar. Ver el cielo. Abrazar a alguien. Estar en contacto con la naturaleza. Estas pequeñas acciones no son pérdida de tiempo. Son tu gasolina emocional. Paso 9. Habla. Comparte. Saca lo que llevas dentro. El estrés se multiplica en silencio. Hablar con alguien de confianza reduce la carga. No necesitas consejos. A veces solo necesitas que alguien escuche. Y si no tienes a alguien cerca, escríbelo. Volcar tus pensamientos en papel los convierte en algo visible y manejable. Ejercicio. Cada noche, escribe. ¿Qué fue lo más estresante del día? ¿Cómo lo manejé? ¿Qué aprendí de mí? Tu diario puede ser tu terapeuta silencioso. Paso 10. Reescribe tu relación con la presión. Muchas personas creen que el estrés es un castigo. Pero también puede ser una señal. Un mensaje. Una oportunidad. ¿Te está diciendo que necesitas cambiar? ¿Te está mostrando que necesitas ayuda? ¿Te está empujando a dejar de conformarte? El estrés bien leído se convierte en guía. No luches contra él. Escúchalo. Interprétalo. Responde. Conclusión: el estrés no te destruye. Lo que te destruye es no hacer nada con él. La presión no es el fin. Es el principio de una transformación. Cuando aprendes a manejar el estrés, no solo recuperas tu calma. Recuperas tu poder. El estrés puede ser un enemigo silencioso. O un maestro incómodo pero valioso. Tú eliges el rol que jugará en tu vida. Con autoconciencia, práctica y herramientas, puedes transformar cualquier momento de tensión en una oportunidad para fortalecer tu mente, cuidar tu cuerpo y reconectar con tu centro. Y en ese proceso, descubrirás que no necesitas eliminar toda presión de tu vida para vivir en paz. Solo necesitas aprender a navegarla con inteligencia. Capítulo 9. Transforma el fracaso en resiliencia y renace más fuerte. El fracaso duele. A veces mucho. La caída, la decepción, el no lo logré, el no fue suficiente, el perdí todo, es una experiencia que a todos nos toca en algún momento. Y aunque a nadie le gusta fracasar, la vida está tejida con fracasos. La gran diferencia no está entre quienes fracasan y quienes no. La diferencia está entre quienes se dejan vencer, y quienes usan el fracaso como una catapulta para crecer. En este capítulo aprenderás cómo convertir cada caída en una semilla de transformación. ¿Qué es realmente el fracaso? Fracaso no es un destino. Fracaso es un resultado temporal. No es una sentencia. Es una experiencia. Y muchas veces, es necesaria. Fracasar significa: intentaste algo. No salió como esperabas. Aprendiste algo que no sabías. Tienes una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Fracasar es evidencia de acción. De que estás en movimiento, de que estás intentando crecer. El fracaso no te define. Te revela. Y lo que revela puede convertirse en tu mayor fortaleza. El dolor del fracaso es real, pero no eterno. Fracasar puede herir tu autoestima, hacerte dudar de tu valor, de tus capacidades, de tu camino. Pero ese dolor no es señal de que debas rendirte. Es señal de que eso significaba algo para ti. Y eso está bien. Permítete sentir tristeza, frustración, enojo, desánimo. Pero no vivas ahí. Siente, procesa, y después actúa. No eres menos por haber fallado. Eres más humano. Más sabio. Más vivo. Paso 1. Rompe con la vergüenza del fracaso. La cultura del éxito superficial nos ha enseñado a ocultar nuestros fracasos. Como si equivocarse fuera algo vergonzoso. Pero, ¿y si te dijera que todos los que admiras han fracasado? ¿Todo avance significativo pasó por errores? ¿Todos los grandes logros están precedidos por tropiezos? Fracasar no significa que eres un fracaso. Significa que estás aprendiendo en serio. Romper la vergüenza es contar tu historia con valentía. Sí, fallé. Sí, me dolió. Y aún así, aquí estoy. De pie. Intentándolo de nuevo. Paso 2. Mira al fracaso como un maestro. Cada fracaso tiene una lección. Si no la ves, repetirás el patrón. Si la ves, creces. Hazte preguntas poderosas. ¿Qué salió mal? ¿Qué no depende de mí? ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué aprendí que no sabía antes? ¿Cómo puedo intentarlo diferente? Ejemplo, perdiste una inversión. La emoción, culpa, vergüenza, frustración. El aprendizaje, investigar más, no actuar por impulso, diversificar. La enseñanza está ahí, pero solo si estás dispuesto a mirarla con humildad. Paso 3. Reescribe tu narrativa. Muchos viven atrapados en el relato del fracaso. No sirvo para esto. Siempre arruino todo. Esto demuestra que no soy suficiente. Pero esas frases no son verdades absolutas. Son creencias limitantes nacidas del dolor. Tienes el poder de reescribir tu historia. Esto fue una experiencia dolorosa, pero no final. Estoy aprendiendo a hacer las cosas mejor. Mi valor no depende de un resultado. Cada vez que cambias el relato, recuperas poder. Paso 4. Celebra tu intento. ¿Fallaste? Sí. ¿Te esforzaste? También. ¿Te arriesgaste? Por supuesto. Y eso merece reconocimiento. Mucha gente nunca fracasa porque nunca se atreve. Nunca se expone. Nunca apuesta por sí misma. Tú lo hiciste. Y eso es más valiente que cualquier perfección. Fracasar intentando es más digno que triunfar desde el miedo. Paso 5. Resiliencia activa. Transforma la caída en impulso. La resiliencia no es solo aguantar el golpe. Es usar el golpe para impulsarte hacia otro nivel. Haz del fracaso una plataforma para reorganizar tus recursos. Redefinir tus metas. Construir nuevas habilidades. Conectar con otras personas que han pasado por lo mismo. Desarrollar más empatía y humildad. Cada caída puede convertirse en una reinvención. Un nuevo proyecto. Un llamado a algo más alineado contigo. Una oportunidad de volver con más claridad. Pero solo si decides no quedarte tirado. Paso 6. El fracaso como filtro. A veces el fracaso no es una derrota. Es una corrección de rumbo. El rechazo, la pérdida o la caída puede estar mostrándote que eso no era tu camino. Que estabas en piloto automático. Que te estabas traicionando. Que es hora de redirigir tu energía hacia algo más verdadero. Ejemplo, una relación que termina puede abrir la puerta al autoconocimiento y sanar heridas antiguas. Un trabajo que perdiste puede impulsarte a emprender o reinventarte. Fracasar a veces es ser redirigido por la vida. Paso 7. Rodéate de personas que han fracasado y se han levantado. Habla con personas reales. No con quienes solo te muestran el resultado final, sino con quienes pueden contarte sus derrotas. Busca mentores honestos. Compañeros de camino que se estén reinventando. Libros y biografías que muestren el lado humano del éxito. Cada historia que escuchas donde alguien fracasó y volvió, te recuerda que tú también puedes hacerlo. Paso 8. Define tu próximo paso, no tu próximo éxito. Cuando estás en el piso, no necesitas una victoria. Necesitas un pequeño paso. Ejemplos. Llamar a alguien y hablar de lo que sientes. Escribir lo que aprendiste. Tomarte un día para descansar y replantear. Leer algo que te inspire. Hacer una lista de opciones nuevas. No pienses en volver a lo grande. Piensa en levantarte con intención. Paso a paso. Respiración a respiración. Decisión tras decisión. Paso 9. Usa tu fracaso para servir a otros. Cuando sanas un fracaso, ese dolor se convierte en medicina para otros. Puedes compartir tu experiencia. Enseñar lo que aprendiste. Crear algo nuevo que ayude a otros a no cometer tus errores. Ser ejemplo de reinvención. El fracaso bien gestionado se convierte en sabiduría, propósito, conexión auténtica. Y eso transforma no solo tu vida, sino la de muchos. Conclusión: fracasar no te quiebra. Te revela. Tu valor no disminuye porque fracasaste. Tu dignidad no desaparece. Tu futuro no se arruina. Al contrario. Fracasar con honestidad es una puerta hacia un tú más real, más fuerte, más sabio. Porque el que nunca fracasa, probablemente nunca lo intenta. Y tú estás aquí. Con cicatrices, sí. Con dudas, tal vez. Pero también con el coraje de volver a empezar. Y eso, te hace invencible. Capítulo 10. Cultiva una mentalidad de crecimiento y vive en evolución constante. Imagina una vida en la que cada error se convierte en una lección. Cada obstáculo, en una oportunidad. Y cada límite, en un punto de partida. Eso no es optimismo ingenuo. Es vivir con una mentalidad de crecimiento. En este capítulo, descubrirás cómo adoptar esta visión del mundo puede transformar tu manera de aprender, afrontar desafíos y avanzar con propósito. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento, según la psicóloga Carol Beck, es la creencia de que tus habilidades, tu inteligencia y tu carácter pueden desarrollarse con esfuerzo, práctica y aprendizaje. Su opuesto es la mentalidad fija, que cree que las capacidades son estáticas. O soy bueno en esto, o no. Siempre he sido así. No nací con ese talento. Con mentalidad fija, el error se convierte en una amenaza. Con mentalidad de crecimiento, el error se convierte en información. ¿Por qué necesitas una mentalidad de crecimiento? Porque la vida cambia. Y si tú no cambias con ella, te estancas. Una mentalidad de crecimiento te permite enfrentar los desafíos con curiosidad, no con miedo. Persistir cuando las cosas se ponen difíciles. Aprender de las críticas. Ver el éxito de otros como inspiración, no como amenaza. Reinventarte en cualquier etapa de tu vida. No importa dónde estás. Lo que importa es hacia dónde estás creciendo. Identifica tu narrativa interna. El primer paso es observar cómo piensas sobre ti mismo. Escucha tu diálogo interno cuando enfrentas algo difícil. Mentalidad fija dice: no soy bueno en esto. Si fallo, quedaré en ridículo. No tengo lo necesario. Mentalidad de crecimiento dice: todavía no domino esto. Puedo mejorar con práctica. Cada intento me enseña algo. Empieza a notar esas frases automáticas. Y cada vez que detectes una creencia limitante, cámbiala por una posibilidad. El poder del todavía. Una palabra puede cambiar tu percepción del mundo. No sé hacerlo, todavía no sé hacerlo. No soy capaz, todavía no tengo las herramientas. No entiendo esto, todavía no lo comprendo, pero puedo aprender. Ese todavía abre puertas internas. Te recuerda que no estás limitado por tu presente. Estás construyendo tu futuro. Fracaso no iguala identidad. Una de las claves de la mentalidad de crecimiento es separar lo que haces de quién eres. No eres un fracaso si algo no funciona. No eres incompetente si cometes errores. No eres inútil si algo te cuesta. Simplemente estás en proceso. Estás aprendiendo. Estás creciendo. Y eso es lo más valioso que puede ser, alguien en evolución. Ama el proceso, no solo el resultado. Las personas con mentalidad fija solo valoran el éxito visible. Pero quienes cultivan una mentalidad de crecimiento aman el camino, porque saben que ahí está la transformación real. Ejemplo. ¿Estás aprendiendo un nuevo idioma? Disfruta equivocarte. ¿Te cuesta comenzar un negocio? Aprende de cada intento. ¿Estás trabajando en ti mismo? Celebra cada avance interno, aunque no sea visible aún. El crecimiento no siempre se mide en logros. También se mide en conciencia, consistencia y coraje. Busca desafíos, no comodidad. La zona de confort es el espacio donde nada cambia. Una mentalidad de crecimiento abraza los desafíos, porque sabe que solo se fortalece lo que se usa. Solo se expande lo que se estira. Solo se transforma lo que se enfrenta. Haz cosas que te reten. Inscríbete en un curso que te intimide. Habla en público aunque te tiemble la voz. Di sí a algo que te saque de lo conocido. No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que hacerlo con intención. Usa la crítica como combustible. A nadie le gusta que lo critiquen. Pero una mente que crece no se cierra ante la incomodidad. Distingue entre crítica destructiva, juicio, humillación, burla. Crítica constructiva, feedback, perspectiva, guía. Ante la crítica constructiva, escucha sin reaccionar. Agradece, aunque duela. Evalúa si tiene verdad útil. Aplica lo que sume. Descarta lo que no. Cada retroalimentación valiosa es un espejo para tu desarrollo. Rodéate de entornos que te empujen a crecer. Tu entorno moldea tu mentalidad. Si estás rodeado de personas que se quejan constantemente, ven todo como difícil o imposible, critican a los que intentan cosas nuevas, entonces tu mente se encoge. Pero si te rodeas de personas que te desafían con cariño, celebran tu progreso, aplauden tus ganas de mejorar, tu mente se expande. Busca entornos donde el crecimiento sea la norma, no la excepción. Aprende a largo plazo. Una mentalidad de crecimiento no busca soluciones rápidas. Busca maestría a lo largo del tiempo. Aplica esta regla. Un poco cada día, durante mucho tiempo, crea resultados extraordinarios. Lee todos los días. Escribe lo que aprendes. Haz preguntas. Comete errores. Aplica lo aprendido. Repite. El crecimiento es acumulativo. Celebra tu progreso. Uno de los secretos de quienes crecen continuamente es que se reconocen a sí mismos. No esperes a lograr algo grande para felicitarte. Celebra. La idea que entendiste hoy. El miedo que enfrentaste esta semana. El hábito que estás construyendo. La conversación difícil que tuviste. La disciplina de no rendirte. Celebrar el progreso te motiva. Te recuerda que el crecimiento está vivo. Que está pasando. Que está en ti. Visualízate en evolución. Haz un ejercicio mental. Visualízate dentro de un año. ¿Cómo sería tu versión con una mentalidad de crecimiento plena? ¿Qué haces diferente? ¿Cómo respondes a los errores? ¿Qué hábitos has fortalecido? ¿Qué has dejado atrás? ¿Qué nuevas habilidades has desarrollado? Si puedes imaginarlo, puedes empezar a vivir desde ahora como esa versión futura. Visualizar no es soñar. Es entrenar tu mente para crecer hacia lo que deseas. Conclusión, ser una mente en crecimiento es un acto revolucionario. En un mundo que valora la imagen perfecta, tú eliges ser real. En una cultura que premia lo inmediato, tú eliges construir a largo plazo. En un entorno que teme el error, tú eliges aprender de él. Tener una mentalidad de crecimiento es decir, no soy producto terminado. Soy posibilidad en expansión. Y eso te convierte en alguien con una ventaja silenciosa. No te rindes fácil. Te reinventas cuando hace falta. Evolucionas, aprendes, avanzas. No importa tu edad, tu historia ni tus fracasos. Si decides crecer, todo es posible. Porque tú no naciste para quedarte igual. Naciste para descubrir todo lo que puedes llegar a ser. Y eso, apenas comienza.